Bien, estamos leyendo la palabra Santiago 4, versículos del 4 al 6, donde se nos dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, porque Él da mayor gracia? Por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Esta es la palabra que tenemos hoy para analizar, estudiar. Y sabemos que cuando se predica, se expone la palabra de Dios, es Dios el que habla. El medio que Dios utiliza para hablar a su pueblo es su palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo y expuesta en las congregaciones a través de personas a las que Dios, por su gracia inmerecida, ha capacitado con ciertos dones para ponerlo. Pero siempre y cuando lo que se hable sea la palabra de Dios, hay que aceptarla como tal, como palabra de Dios, y hay que recibirla como tal. Aquí comienza Santiago, hermanos, en base a los versículos anteriores, siguiendo el argumento de los textos anteriores, define a estos creyentes, entre comillas, por lo menos eran pertenecientes a la iglesia visible, los define como adúlteros. La semana anterior habíamos hablado de los versículos previos, donde se nos hablaba de hermanos en la fe, miembros de la iglesia, pero que vivían conforme a sus pasiones, que tenían guerras y conflictos dentro de ellos, que envidiaban, codiciaban las cosas del mundo, pedían, si es que pedían, y si es que oraban, y cuando oraban lo hacían mal, porque lo hacían egoístamente, no pensando en la gloria de Dios y en satisfacer a Dios, sino en satisfacerse ellos. Todo esto, hermanos, se matáis, ardéis de envidia y queréis conseguir las cosas y no las alcanzáis nunca porque las deseáis pero no conseguís alcanzarlas, porque no pedís, pedís pero no recibís porque pedís mal. Adúlteros. Toda esta actitud de amor hacia las cosas materiales, hacia las cosas terrenales, hacia esas cosas que el mundo ofrece, es una actitud, según Santiago, es una actitud de adulterio espiritual, que es el tema de hoy, el adulterio espiritual. La palabra de Dios ya nos dice en el Decálogo, lo que son los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Pero el adulterio puede ser entendido más allá de relaciones sexuales ilícitas o fuera del matrimonio. De manera que también se puede entender el adulterio desde un punto de vista espiritual. Y este es el adulterio del que habla Santiago. Una iglesia que ama al mundo, sabiendo que el mundo está bajo el poder del maligno, sabiendo que cuando se habla aquí del mundo, se refiere a todo el sistema de cosas que existen en el mundo y que están siendo gobernadas por los demonios. Cuando un creyente anhela todas esas cosas, siendo perteneciente al reino de Dios y siendo la iglesia la esposa de Cristo, comete adulterio cuando desea todo aquello que no es Dios y que se levanta como Dios. Decíamos la semana pasada que la sociedad vive postrada ante el becerro de oro, idolatrando al becerro de oro, al dios Mamón, como decía Cristo, que era el dios de las riquezas. Y el Señor dice, no podéis servir a dos señores, porque el que ama a uno aborrecerá al otro, y si ama al segundo, aborrecerá al primero. O amáis a Dios o amáis las riquezas y las cosas materiales, pero no podéis amar a los dos a la vez. Entonces, en base a esto y en base al materialismo que había en la iglesia, la pomposidad de cierto sector de la iglesia, hermanos que eran ricos y humillaban a los pobres y que idolatraban las riquezas y que corrían con afán detrás de ellas, cometían el pecado del adulterio. Y otros pobres, que no eran ricos, también lo cometían porque deseaban tener lo que tenían otros, anhelando lo mismo que ellos. Es decir, las cosas terrenales, materiales, el amor al dinero, como decíamos la semana anterior, la raíz de todos los males. Entonces, esta actitud de rivalidad, de competitividad, de estar rivalizando con el hermano, de tener odio hacia un hermano en la fe o hacia una persona que incluso puede que no sea cristiana, simplemente por lo que posee y por lo que nosotros no poseemos, nos convierte en almas adúlteras. Porque ya estamos dejando a un lado la fidelidad a Jesucristo para unirnos en una actitud mundanal a todas aquellas personas que son mundanas y que corren detrás de otros dioses. Vivimos una sociedad postrada ante la diosa del sexo, por ejemplo, y desgraciadamente hay muchos creyentes que están cometiendo pecados de inmoralidad sexual porque viven postrados ante esa diosa del sexo. Podríamos mencionar en la mitología a Afrodita como representación de la misma, por hablar entre otras cosas, o Venus. La sociedad también vive postrada ante el dios del dinero, como decía antes, Mamón era un dios pagano, el dios del dinero, y Jesús decía, no podéis servir a Dios y a Mamón, no podéis anhelar, desear las cosas de Dios y a la misma vez desear las cosas de esta tierra, las cosas de este mundo, porque en todo caso os convertís en personas adúlteras. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, esa iglesia que en un principio comenzó muy bien, muy bonita, muy hermosa, pero que se fue poco a poco deteriorando, ya que mantener ese nivel de espiritualidad es muy difícil. Por eso dice la Escritura, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y no estoy hablando de la pérdida de la salvación, sino que no caiga en el sentido de que su condición espiritual no se vaya degradando, sino que, como dice la Escritura, el que es santo, santifíquese más. Entonces la ambición del creyente tiene que ser una ambición espiritual de crecer más en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No de menguar, no de ir perdiendo las cosas que el Señor nos ha dado. Como el Señor le escribe a las iglesias del Apocalipsis, le dice, ten cuidado con lo que tienes, cuida lo que tienes, retén lo que tienes. Entonces, si nosotros vamos perdiendo ese nivel de espiritualidad, ya la espiritualidad va bajando y comenzamos a comportarnos como carnales. Y podemos caer en el pecado del adulterio espiritual. Santiago es judío y habla en un contexto judío donde el pueblo de Israel, la mayoría de los primeros cristianos eran judíos y ellos sabían a lo que se refería Santiago. En el Antiguo Testamento, el Israel del Antiguo Pacto había cometido adulterio contra Dios. Dejaron de adorar a Dios y comenzaron a adorar a otras cosas que no eran Dios. O ni siquiera dejaron de adorarle, sino que a la misma vez que adoraban a Dios, al Dios vivo y verdadero, a la misma vez adoraban a otros dioses paganos, como sucedía, por ejemplo, en el Reino del Norte, en Israel. Adoraban a Jehová, o a Yahvé, pero a la misma vez adoraban a los Baales, o a Astarte, a Astarot, a las imágenes de Acera. Es decir, a la misma vez que rendían culto al Dios verdadero, a la misma vez rendían culto a otros ídolos y a otras cosas que no son Dios. Y la palabra de Dios nos habla de este adulterio. Oseas, el profeta Oseas, fue profeta en el reino de Israel, en el reino del norte. Y en el capítulo 1, versículo 2, dice comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Lo que Dios le dijo al profeta. Dijo Jehová a Oseas, capítulo 1, versículo 2, ve y toma por mujer, por esposa, a una prostituta, y ten hijos de prostitución con ella. Porque la tierra, se refiere a la tierra de Dios, la tierra de Israel, perteneciente al ámbito del reino del Antiguo Pacto, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Quiere decir que el Israel de Dios, el Israel del norte, en aquella época, se estaba prostituyendo. Oseas era considerado como un profeta de Jehová, y Dios le dice, para que el pueblo vea y le hables al pueblo por medio de comportamientos, pues haz tú lo mismo que están haciendo ellos. Es decir, toma una mujer prostituta. Claro, cuando Oseas toma como esposa, siendo profeta, a una mujer prostituta, el pueblo se escandaliza. Pero el profeta Oseas dice, esto es lo que habéis hecho vosotros con vuestro Dios. De la misma manera que mi esposa es una prostituta, también vosotros, siendo la iglesia de Dios, os habéis prostituido, apartándoos de Jehová y adorando a otras cosas que no son Dios. En este caso se refería al culto falso de los Baales y al culto a los Baales en la tierra del norte y el culto también a Acera. Estaba la parte masculina, la parte femenina. Baal representaba la parte masculina y luego estaba Acera, que era representada con un árbol, era representada por un árbol al que todos rendían culto, ¿no? Ahora que llegan estas fechas, ya el año pasado lo expliqué, y a veces dice que soy pesado y repetitivo, pero es que hay que serlo, porque hay personas que parece que oyen y no oyen, entonces como no oyen, pues lo repito. Y mientras no oigan, lo seguiré repitiendo. Porque todo esto del concepto este de la Navidad, que no es sino una profanación y un adulterio del culto a Dios, tampoco es una cosa que nosotros podamos permitirnos como cristianos. Quiero decir con esto que también nosotros podemos caer en un adulterio espiritual. Cuando hacemos una profanación del culto a Dios, ¿puede la iglesia del Señor festejar una fiesta que pertenece a las religiones de misterio, que pertenece a la mitología pagana, que la fecha se corresponde con el nacimiento de un dios imaginario de la mitología pagana y traerlo al culto diciendo nuestro Señor Jesucristo ha nacido? ¿Podemos nosotros mezclar lo santo con lo profano e incluso podemos traer todas esas parafernalias que incluyen esta festividad del dios Sol y mezclarla con el culto al Dios vivo y verdadero? ¿Es lícito que hagamos eso? La respuesta es no. Pero el pueblo de Dios también se convierte en un pueblo adúltero y se prostituye cuando en el culto a Dios se hace la observancia de un día y de una festividad que no tiene nada que ver ni con Cristo ni con el cristianismo. Porque Cristo ni nació en invierno, Cristo no nació el 25 de diciembre, no había nieve, sino que los pastores estaban cuidando el rebaño. Cristo no tiene nada que ver ni con la nieve, ni con la fecha, ni con el día. Todo eso es un culto mitraico al dios Mitra, también conocido como el dios Sol. En Roma es conocida esta festividad como la Saturnalia romana. Y también es conocido como la fiesta de Yule, todavía más antiguo. Si nosotros traemos esa festividad, que no se corresponde a nada de lo que aparece en la Biblia, y lo traemos al culto a Dios, ¿será lícito? ¿O nos estaremos también nosotros prostituyendo? El Señor habla de aquellos sacerdotes que están al frente de las congregaciones en calidad de pastores, que dice, hay de aquellos que no hacen distinguir a mi pueblo entre lo que es santo y lo que es profano. Esa diosa Acera representada por un árbol que sostiene el universo lleno de luces, que son las estrellas. Desgraciadamente, incluso dentro de las capillas cristianas, están puestas y colocadas, incluso en la parte, lo que llamamos el altar, la parte de la plataforma, colocados ahí una representación de una deidad pagana dentro de una iglesia, en un lugar de culto que es cristiano. Siguiendo lógicamente las directrices del Papa de Roma, esa gran prostituta y adúltera, que en su momento legalizó la fiesta, la cristianizó y la metió dentro de la iglesia cristiana, o aparentemente cristiana, y donde muchos, que se llaman cristianos verdaderos, puros, que han salido del catolicismo y del paganismo, le hacen un continuismo a esa festividad legalizada por un papa anticristiano de la Iglesia de Roma. Pero claro, eso no es paganismo, eso no es seguir el mismo ritmo de la Iglesia Católica Romana, no. Para ellos, para estos hermanos, eso no es hacer un continuismo de la doctrina y del dogma católico y de la tradición, sobre todo tradición católica. No, no, los que estamos mal somos nosotros porque bautizamos niños. Cuando la palabra de Dios habla y legitima el bautismo de niños, pero rechaza cualquier tipo de mezcla entre el culto de cristiano y el culto pagano. El bautismo de niños no es pagano. La tradición de la Saturnalia y el culto mitraico sí es pagano. Eso sí es pagano. Y además de ser pagano, ha sido bendecido por el Papa de Roma. Y ahí entran muchos evangélicos que, sujetándose al Papa de Roma, en obediencia a él, pues le hacen la continuidad de la fiesta. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje de hoy? Porque eso es adulterio. La iglesia adultera el culto cuando le pone cosas al culto que Dios no ha mandado a poner. La iglesia comete adulterio cuando celebra festividades que han sido puestas por la iglesia de Roma, porque no están basadas en la escritura, sino que están basadas en tradiciones de las falsas deidades a las cuales ellos le cambiaron el nombre y le pusieron nombres de santos de la Biblia, o en este caso le pusieron el nombre, en vez de la fiesta del sol invencible de Roma, pusieron a Jesucristo. Y ya está. Pero hay un refrán que todos conocemos, que es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, esta fiesta, que no es la Navidad de Cristo, sino la Navidad de Mitra, sigue siendo tan mona como siempre. Y aunque la quieran vestir de seda, sigue siendo una mona. Y el Señor no quiere a la mona en la iglesia. El Señor quiere una iglesia santa, una iglesia que no mezcle su culto con ningún tipo de festividad religiosa pagana. Porque lo peor de esto es que el culto mitraico, el culto al dios sol, es una festividad de contenido religioso. Eso es lo peor de todo. No estamos hablando del día de la Constitución, como sucedió el día 6 de diciembre aquí en España, el día de la Constitución, donde se puede hablar de las autoridades civiles puestas por Dios o cualquier otra cosa, y que se puede canalizar, ¿de acuerdo? Pero no estamos hablando de una festividad civil, ni del Día de la Hispanidad, ni del Día, como pueden ser en otros países, el Día de la Independencia o el Día de la Nación. No, estamos hablando de una festividad que no es civil, no es civil, es religiosa y tiene su origen en el paganismo babilónico, de lo cual la Iglesia de Roma es representante. La Iglesia de Roma es esa Babilonia que ha recogido todo el paganismo de la antigua Babilonia política y la ha introducido en su culto religioso. Y luego muchos que se llaman cristianos, evangélicos, que no quieren saber nada de la iglesia de Roma, lo meten también en sus iglesias. Pero eso para ellos no es malo, porque dice que lo hacen para el Señor Jesucristo. ¿Se puede hacer para el Señor Jesucristo algo que el Señor aborrece? Pregunto, ¿se puede hacer para Dios y ofrecer a Dios un incienso que Dios no ha mandado ofrecer? ¿Ofreceremos a Dios un fuego extraño? ¿Adoraremos a Dios y presentaremos a Dios en sacrificio y en holocausto? ¿En vez de un cordero, presentaremos y sacrificaremos un cerdo? ¿Cuando el cerdo es inmundo en sí mismo, según la Biblia? Esto es lo mismo. No se puede ofrecer una festividad inmunda, profana, que Dios aborrece, a un Dios que es santo y que dice, tenéis que separar los santos de lo profano. Si lo hacemos, nos convertimos en almas adúlteras. Y eso nos hace amigos del mundo. Y ser amigo del mundo significa ser enemigo de Dios. Lo cual quiere decir que el celo de Dios, porque Dios es celoso, ya desde el libro de Éxodo, cuando se nos habla de los 10 mandamientos, el Señor cuando habla de los cultos falsos y los cultos a otros dioses, dice, no lo hagáis. No tendréis otros dioses ni rendiréis adoración a otros dioses, porque es una cosa que yo, vuestro Dios, no lo permito. Porque vosotros, mi iglesia, sois mía, es lo que nos dice el Señor. Y yo soy un Dios fuerte, al decir que es fuerte, quiere decir que amenaza con castigar, y celoso. De manera que si nosotros provocamos a celos al Señor con festividades paganas, lo que nos espera es castigo. Por eso dice que castigo la maldad de los padres aún sobre los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación, como dicen otras traducciones más actualizadas, sobre vuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y Dios no se olvida del pecado no confesado, sino que lo castiga aún sobre nuestro descendiente. Nosotros mismos, hermanos, antes de que el Señor nos rescatara, estábamos bajo la maldición de Adán. El pecado no lo cometimos nosotros. Ninguno de nosotros comió el fruto prohibido. El que se lo comió fue Adán. Pero la maldición pasó a nosotros, de generación a generación. Y de la misma manera, cuando nosotros ofendemos a Dios, adorando lo que no es Dios, festejando festividades paganas que van en contra de Dios y que incluso quieren tomar, como si fuese el anticristo, quiere tomar el lugar de Cristo dentro de la iglesia. Cuando nosotros veneramos esas festividades, las respetamos y las observamos, aun cuando Dios no nos ha mandado a hacerlo, despertamos el celo y la ira de Dios, que puede caer sobre nosotros, como también sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y tataranietos, y bisnietos y tataranietos, terceras y cuartas generaciones. Nuestro Dios es un Dios celoso, dice que cualquiera que practica cualquier tipo de culto, y que idolatra a cualquier cosa, o venera cualquier cosa, o persona que no sea Dios, ya se hace amigo del mundo. Y desgraciadamente aquí existe una presión social. Hay una presión social, incluso familiar, tradicional, sentimental, hay de todo menos Biblia. Donde hermanos, podemos caer en la amistad del mundo y donde nosotros, buscando la complacencia de la gente que nos rodea, podemos ofender al Señor. Sin embargo, Dios no nos ha llamado a complacer al mundo, ni a las gentes del mundo, Dios nos ha llamado a complacerle a Él, glorificarle a Él. Aunque luego te tengan por un paria y te desprecien y te aborrezcan, esto es parte de la vida cristiana. ¿Qué sucede? Que hay un cristianismo sin cruz que se vende por ahí, donde la gente no quiere ser vituperada, perseguida, ni quiere tener problemas con nadie, sino que dice, bueno, todo es bueno, lo importante es que haya una buena intención, y aquí se mete no el cristianismo, sino el humanismo. Y el cristianismo y la palabra de Dios queda desplazada, y lo que interesa es el bienestar humano, que nos llevemos bien. Lo importante es que nos llevemos bien, ¿verdad? Es lo que se habla en esta fecha. Que nos llevemos bien, ¿verdad? Y todos respetamos y todo tal. Hipocresía, porque el cristiano, hermano, tiene que mantener sus convicciones de una manera firme. Ya hemos hablado en otras predicaciones que la palabra de Dios dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, ¿de acuerdo? Pero también nos dice la palabra que debemos contender ardientemente por la fe. Y cuando contendemos por la fe y empezamos a hablar la palabra de Dios tal y como es, a la gente no le gusta. Y ya se nos levantan enemigos. Y quizás nosotros, si en vez de seguir la palabra de Dios, seguimos los principios humanistas, que bueno, para no tener enemigos y llevarme bien con todo el mundo, pues voy a ser permisivo. Bajamos la guardia y permitimos cosas que Dios dice que aborrece, para no llevarnos mal con nadie. Entonces, claro, nos convertimos en amigos de ellos, del mundo, pero dice aquí, ¿pero no sabéis que la amistad con el mundo hace que te conviertas en un enemigo de Dios? Ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Y hay de aquel que tiene a Dios por enemigo. Porque si nosotros tenemos por enemigo al mundo, pero tenemos a Dios de nuestro lado, somos confortados, consolados, protegidos y defendidos por el Señor. Pero el que tiene a Dios por enemigo, ¿hay alguien más fuerte que Dios que pueda librarle de su ira, de su castigo? ¿Hay alguien más grande que Dios? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que debemos de posicionarnos, pero al lado del Señor. Cuando llegamos a esta disyuntiva donde tenemos que elegir, debemos de elegir lo correcto, y lo correcto es lo que es santo y aborrecer lo que es profano. Porque todo aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto también lo dice Juan, el apóstol, cuando dice, si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. En 1 Juan 2.15, lo pueden leer si quieren. No améis al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiere decir que si alguien que dice ser cristiano, creyente, ama al mundo, había que asegurarse si realmente ha nacido de nuevo. Porque si ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué significa eso? Significa dos cosas. Que esta persona no ama al Padre, y significa algo más, de lo que no se habla mucho, que el Padre no ama a esa persona, sino que esa persona es enemiga de Dios. Porque a veces hablamos y centramos toda la escritura en las actitudes humanas y en los sentimientos humanos, y nos olvidamos de las actitudes de Dios, de los sentimientos de Dios, de los principios de Dios. Y la Biblia es un libro teocéntrico. El centro de la Biblia es Dios mismo, no el hombre. Eso lo dejamos para el arminianismo, donde todo es el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. La Biblia nos enseña que todo es Dios. Dios es el centro, la razón de ser. La razón de nuestra existencia, de todo, lo que nos interesa es Dios. Y aquí dice que si alguien es amigo del mundo, sepa que Dios no le ama. Sepa que Dios no le ama. Y que el amor del Padre no está sobre él. Porque Dios aborrece las obras y las actitudes profanas y paganas del mundo y de todo aquel que diciendo ser cristiano ama la profanación, ama la mezclanza, la mezcla. Ya Dios desde la antigüedad, bajo figuras, bajo símbolos, hablaba de que a él no le gustaban las mezclanzas, no le gustaban las mezclas. Incluso decía el Señor, hablando de las telas, que no mezclaran un tejido con otro, que no mezclaran un animal de una especie con otro animal de otra especie, que incluso no hiciesen mezcla de colores en las ropas. Al Señor no le gustaban los colores estampados, pero claro, está hablando figurativamente. Lo que nos está diciendo el Señor es que a Él lo que le gusta son las cosas claras y definidas, no las cosas mezcladas. No le gusta la mezclanza, no le gusta la mezcla. Dios aborrece cuando el pueblo de Dios se hace amigo del mundo. O como dice en 2 Corintios 6, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? ¿Qué acuerdo puede haber entre un creyente y un incrédulo? ¿Qué compañerismo puede tener la luz con la oscuridad? El Señor de lo que nos está hablando es de eso. Y cuando en la ley se nos habla de los tejidos, de las ropas y de los colores, nos está hablando bajo figuras metafóricas. Nos está hablando de que Dios aborrece la mezclanza. Y Dios quiere que su pueblo sea un pueblo santo. Y por eso el Señor nos dice en su palabra, sed santos. ¿Cuál es el motivo? Dice, porque yo soy santo. En otras palabras, quiero que seáis como yo. Es lo que nos está diciendo el Señor. Y aquí nos está hablando el Señor de uno de sus atributos que son comunicables. La santificación. La santidad es comunicable. Nadie puede ser ni participar de los atributos incomunicables de Dios. Por ejemplo, Dios es todopoderoso y ninguno de nosotros jamás y nunca será todopoderoso. Son atributos incomunicables que solamente le pertenecen a Él. Pero hay atributos en Dios que son comunicables. Él es santo y nosotros podemos y debemos ser santos. Él es bueno y dice, también vosotros sed buenos, misericordiosos como vuestro Padre. Son los atributos comunicables de Dios. Pero todo aquel que ama y se mete, hermano, en toda esta dinámica de mezclar lo que son las cosas de Dios con las cosas profanas, se convierten en adúlteros espirituales. De manera, hermanos, que vienen a ser semejantes a los antiguos samaritanos, a los cuales los judíos no podían ver, y viceversa. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces tampoco es de extrañar que dentro de la iglesia del nuevo pacto hayan, por así decirlo, judíos fieles y samaritanos mezclados. ¿Me entienden? Judíos fieles a la ley de Dios, a la palabra de Dios, que mantienen el culto verdadero, y luego están esos samaritanos que son como primos hermanos, no hermanos del todo, sino como primos hermanos, porque a la misma vez que adoran a Dios, meten las fiestas profanas y paganas en sus iglesias. Primos hermanos. Y puede llegar al punto en que nos puedan aborrecer a nosotros, porque ellos, amando al mundo y siguiendo la corriente del mundo y las fiestas profanas del mundo, al ver que nosotros no participamos de lo mismo, ¿qué sucede? Que nos aborrecen, como sucedió entre Jacob y Esaú. Eran dos hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre, pero se aborrecían entre ellos mismos. Y eso puede pasar en la iglesia visible. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y dentro de esta red, que es el reino de los cielos, hay peces que son, que el Señor los toma en la orilla y los aprovecha, pero también dentro de esta red se mete todo tipo de peces, peces que no sirven para nada, que arrastran bacterias o que simplemente no son comestibles, o que te pican como los erizos, o te muerden como los cangrejos, como los cangrejos. O sea, aquí entra de todo. Entonces, todo aquel que participa de la santidad de Dios y crece espiritualmente, termina siendo aborrecido por sus hermanos. ¿Se acuerdan de José? ¿Por qué lo aborrecieron? Porque él iba creciendo en gracia delante de Dios, Dios había puesto su espíritu sobre él y los hermanos lo aborrecían, le tenían celo, querían matarlo. Y ahí se levanta una persecución entre hermanos. Entre hermanos. Y esto, hermanos, lo podemos traspolar, lo podemos traer a lo que es la hermandad cristiana. Dentro de lo que es la iglesia del Señor, la iglesia universal, hay sectores que se levantan contra otros porque unos conservan la doctrina con más celo. Y hablando del celo, dice que Dios es celoso y que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo que habita en la iglesia como comunidad y en cada creyente en particular, como templos que somos del Espíritu Santo, ese Espíritu que está en tu corazón, ese Espíritu que está aquí entre nosotros, que es el Espíritu del Señor, dice que nos anhela. Nos anhela, y dice, y nos anhela celosamente. Quiere decir que nos desea y desea manifestar su gracia, pero que nos desea con celo. Quiere decir que si hay profanación, no se puede manifestar en nuestra vida. No podemos ser llenos del Espíritu Santo donde hay profanación. Sino que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros participamos de algún tipo de profanación y adulteramos el culto que debe de ser puro. O en nuestra conducta participamos de cosas que no deben de ser observadas por los cristianos, aún fuera de lo que es el culto a nivel particular. Cuando participamos de cosas que son propias del mundo y que son prohibidas por la palabra de Dios, el Espíritu Santo que siente celo de ti, se entristece. Se entristece. Y hasta se va como apagando. Dice en Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo. Todas estas cosas entristecen al Espíritu del Señor: la codicia, el amor a las cosas materiales, el deseo de las cosas que desea el mundo, el correr ese afán que destruye nuestra vida espiritual, que nos aleja de Dios, que daña nuestra comunión con Dios, que nos quita la centralidad de nuestros pensamientos hacia Dios y comenzamos a preocuparnos y afanarnos por toda esta invasión social. Hermanos, el Señor a lo que nos llama es a resistir la tentación y a mantenernos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a pelear y a contender fervientemente por la fe. Pelear con celo, como hizo Elías, y decir, yo no me voy a doblegar delante de los Baales. Hay muchos en el pueblo de Dios que se han doblegado ante los Baales. Señor, yo solo he quedado. No pienso doblegarme ante los Baales, aunque la reina Jezabel me mande a matar. Aunque el rey acá le siga la corriente a Jezabel y me manden a matar, yo no voy a doblegar mi rodilla ante los Baales, sino que me mantendré en pie peleando por la fe y por la causa de Jehová en la tierra de Israel. Yo solo he quedado, pero Dios le habló. Dice, no, Elías, no piense que eres el único, tranquilo, hay más gente. Hay más gente que no ha hecho mezclanza entre el culto a Dios y el culto pagano. Hay más gente que está viviendo la misma situación que estás viviendo tú. Hay más gente. Tienes más hermanos. No los ves, no los ves. Pero estar, están. Y lo importante es que Dios los vea. Y Dios sabe que hay pueblo de Dios que no participa de ningún tipo de amistad ni compañerismo con ningún tipo de culto, festividad pagana. Nos anhela celosamente. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor da mayor gracia. Ya nosotros hemos recibido la gracia, la salvación, ¿no es cierto? Pero hermano, el Señor aún está dispuesto a darnos mayor gracia de la que ya hemos recibido. Porque también nosotros, bajo nuestra ignorancia, festejábamos cosas que eran paganas porque no lo sabíamos. Pero una vez que el conocimiento de Dios viene a nosotros, si nosotros nos humillamos y decimos, ay Señor, perdóname, he hecho mal, quiero santificarme más, quiero estar más cerca de ti, y actuamos con humildad, Él dice, Él da mayor gracia a estas personas. De manera que podemos decir que andamos de gracia en gracia, subiendo y creciendo en la gracia del Señor, pero para recibir esta gracia, una vez de que hemos recibido incondicionalmente la gracia salvadora, ahora condicionalmente, Dios nos dice, ¿quieres recibir más gracia de la que has recibido? Humíllate. Él da mayor gracia diciendo que Él, el Señor, resiste a los soberbios. ¿Y quiénes son los soberbios? Aquellos a los cuales es presentada la verdad y que a conciencia pelean en contra de ella. No es lo mismo un soberbio que un ignorante. No es lo mismo un soberbio que un ignorante. Un ignorante anda a tientas y a ciegas, pero no lo hace por soberbia, sino porque no conoce más. Y conforme a la luz recibida, quiere servir al Señor lo mejor posible. Pero cuando viene una mayor luz, su corazón, regenerado por Dios, se abre a esa luz. Y se abre a ese conocimiento para estar más cerca de Dios. Y la actitud que tiene es de humildad. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le da mayor gracia. Nosotros, muchos de nosotros, vamos a decir todos los que estamos aquí, estábamos antes, éramos hijos de Dios, pero vivíamos con una luz más tenue, hasta que la luz de Dios, por la gracia y la bondad de Dios, fue aumentando. Algunos se humillaron ante Dios y dijeron, qué bueno Señor, estoy comprendiendo mejor tu palabra, gracias, me humillo delante de ti, y Dios imparte más gracia. Pero hay otros que no resisten la palabra de Dios, que la aborrecen, que la odian, que la contradicen y que anteponen la tradición, el sentimentalismo por encima de la palabra de Dios y actúan con soberbia diciendo, ah, ustedes son unos fanáticos, ustedes son unos sectarios, ustedes son unos radicales, y no se da cuenta de que ellos son unos soberbios. Porque no se dejan corregir por la palabra de Dios. Ellos ya han cerrado su canon personal y no quieren conocer más de Dios, ni ampliar sus conocimientos en cuanto a Dios, ni quieren estudiar más porque se lo creen, que se lo saben todo. Ese es el soberbio. ¿Y qué dice la Escritura? Dios resiste al soberbio. Dios trata de lejos al hombre altivo. Entonces, una cosa es la ignorancia y otra cosa es la soberbia. Pero el que se humilla delante del Señor dice, Señor, tu palabra es verdad. Yo te he ofendido. Quiero mejorar. Quiero crecer. Quiero estar más cerca de ti. Como decíamos antes, el que es santo, como dice el ángel en el Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Esto es un proceso donde vamos creciendo en la gracia y en la santificación de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice Dios? Que Dios El profeta Isaías nos dice que Dios está cerca de los humildes y le da mayor gracia de la que ya ha recibido a aquellos que se humillan delante del Señor. Entonces, hermano, Dios lo que quiere de nosotros es que nos portemos humildemente. Leemos, hermano, en Isaías 66, versículo 2, por ejemplo. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, la creación. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y a pesar de que Dios es inmanente, y a pesar de que Dios, el universo le queda estrecho y es sumamente grande, sin embargo el Señor pondrá su mirada sobre aquel que es pobre y humilde de espíritu. Fíjense, el Señor pone sus ojos ¿sobre quién? Sobre aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante la palabra de Dios. Tiembla ante la palabra de Dios. Cuando la oye, siente temor, respeto, reverente, dice: mi vida tiene que cambiar, mi vida tiene que mejorar. Hay una demanda de parte de Dios que me llama a seguir subiendo los peldaños, que no me puedo quedar estancado. Dicen en Venezuela, hombre parado lo tienta el pecado. Esto es igual, cristiano parado lo tienta el pecado y siempre será un cristiano mediocre. Pero Dios nos llama a mayor gracia. Y esa gracia la da Dios a aquellos que son humildes y que tiemblan ante su palabra. De manera, hermanos, que concluimos diciendo que debemos de despojarnos de toda envidia, codicia, de todo tipo de participación mundanal, de todo tipo de amistad con el mundo y con todo aquello que es mundano, con todo aquello que es profano, con todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, y que con celo de Dios nos consagremos cada día más a Él. Hoy participamos de la mesa del Señor. Y hablando del celo de Dios, ya el apóstol Pablo decía: participaremos de la mesa del Señor y a la misma vez de la mesa de los demonios. ¿Podemos participar de esta Pascua celestial, de esta celebración de la liberación de nuestros pecados y a la misma vez participar de una mesa de paganismo, de festividad pagana? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? ¿Vamos a pelear contra Dios? Entonces el Señor nos llama, hermano, a que seamos humildes. Como dice Pablo, no lo he alcanzado, todavía no he alcanzado la perfección, pero una cosa hago, me olvido de lo que se va quedando atrás y voy creciendo en el Señor y abro mi corazón, me extiendo hacia lo que está hacia adelante, para estar más lleno de la presencia del Señor, más lleno de Jesucristo, para ser más libre, porque solamente la verdad nos hace libres. Y la palabra de verdad, hermanos, es la que nos santifica, nos limpia y nos aparta de todo este tipo de inmundicias que Dios aborrece. Que el Señor nos bendiga en este día.